Gobekli Tepe es la prueba irrefutable de una civilización perdida, porque confirma que durante la última glaciación existían culturas avanzadas.
Gobekli Tepe es un yacimiento increíblemente sofisticado. Encierra un mensaje muy importante que nos enviaron de forma deliberada.
Estamos viendo cierta arquitectura en la constelación del Cisne, como aquella a la que rendían tributo en Gobekli Tepe. Solo el 5% de Gobekli Tepe ha sido excavado hasta el momento. ¿Qué otras sorpresas podríamos encontrar allí?
Necesitamos conocer nuestros orígenes. Necesitamos conocer nuestro destino. Y todo ello yace bajo la superficie de Gobekli Tepe.
¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Regreso a Gobekli Tepe. Sanliurfa, Turquía, octubre de 1994. Mientras araba su campo, el pastor Sabak Yildiz ve una piedra con una forma extraña que sobresale del suelo. Tras limpiarla de tierra, se da cuenta de que podría formar parte de un objeto mucho mayor. Poco después de comunicar su hallazgo al museo local, recibe la visita de Klaus Schmidt, del Instituto Arqueológico Alemán.
Cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt visitó el yacimiento y empezó a excavar, se dieron cuenta de lo que había en aquel lugar.
Lo que descubrió era extraordinario. Tras descubrir el primer pilar con forma de T enterrado en el yacimiento, pronto encontró otras estructuras gigantescas.
Schmidt y su equipo emprendieron una excavación intensiva y empezaron a desenterrar docenas de gigantescos monolitos, cubiertos con tallas muy elaboradas. Algunos pesaban hasta 20 toneladas.
El yacimiento de Gobekli Tepe consiste en una serie de recintos circulares. Pero en el centro de cada recinto hay dos pilares particularmente grandes de piedra caliza en forma de T, más o menos enfrentados. En algunos de esos pilares hay tallas asombrosas, tallas y bajorrelieves maravillosos de animales, pájaros, insectos, todo tipo de cosas. Que los tallasen y situasen formando esas estructuras es asombroso.
Los arqueólogos estiman que un equipo de unas 50 personas habría necesitado una semana entera para mover tan solo uno de los pilares, desde la cantera de piedra caliza hasta la cima de la colina donde hoy siguen en pie. Y más de 300 horas para tallar los bajorrelieves. A ese ritmo habrían necesitado un año entero para completar cada uno de los 5 círculos de piedra que han sido desenterrados hasta ahora. Pero el verdadero motivo de la construcción del conjunto monumental sigue siendo un misterio.
Es muy difícil saber cuál podría ser el propósito de algo como Gobekli Tepe. Klaus Schmidt no llegó a ninguna conclusión, salvo que estaba claro que no era un asentamiento, no era un poblado, no hay ni el menor resto de vida doméstica. Schmidt siempre deseó que fuese un conjunto funerario y que apareciesen enterramientos bajo los muros o alguno de los pilares. Pero hasta ahora no ha aparecido ningún resto humano en el yacimiento. Tampoco han aparecido plantas domésticas, solo huesos de animales salvajes. En arqueología, si desconocemos la función de algo, solemos pensar que es algo ritual, pero en realidad es mera especulación.
Intrigado por los indicios de que la estructura podría remontarse hasta el período neolítico, Klaus Schmidt solicitó que se datasen mediante radiocarbono las capas de sedimento del yacimiento. Los resultados indicaron que las estructuras de piedra podrían tener hasta 12.000 años. Superando en más de 5.000 años a las de la primera civilización humana conocida en Mesopotamia. Y eso no es todo. Situaría la construcción de Gobekli Tepe en una era en la que los académicos ortodoxos sugieren que los humanos vagaban por la tierra como cazadores-recolectores.
El yacimiento de Gobekli Tepe sacudió los cimientos del campo de la prehistoria temprana porque nunca antes habíamos visto que unos simples cazadores-recolectores pudiesen crear estructuras tan espectaculares y monumentales. En arqueología siempre hemos asumido que los cazadores-recolectores eran capaces de crear obras de arte maravillosas. Arte rupestre, pintura rupestre y cosas así. Pero nunca imaginamos que podían reunirse en un número suficiente como para crear construcciones monumentales como las de Göbekli Tepe.
Pero si la línea temporal aceptada actualmente sobre el desarrollo de la humanidad es correcta, ¿es posible que unos cazadores-recolectores primitivos pudiesen construir unas estructuras megalíticas tan sofisticadas? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que no, y sugieren que Göbekli Tepe fue construido por los supervivientes de una sociedad perdida. Una sociedad que un cataclismo planetario barrió casi por completo. Y para fundamentar su afirmación, recurren a pruebas recientes de un evento catastrófico que muchos científicos convencionales consideran que ocurrió al final de la última glaciación. Y según creen, duró desde aproximadamente el año 108.000 a.C. hasta aproximadamente el año 10.000 a.C.
Göbekli Tepe podría ser la prueba de una civilización perdida, porque confirma que durante la última glaciación existían culturas avanzadas en el mundo. Es algo sobre lo que se especula desde hace muchos años, pero no existía una prueba irrefutable. Ahora podríamos tenerla. Esa habilidad de la ingeniería, ese ordenamiento social, es algo que tendría que haber existido antes del fin de la última glaciación. Y quizá incluso antes.
Si observamos el marco temporal de Göbekli Tepe, vemos que fue construido justo después de esas enormes catástrofes al final de la glaciación, y parece que fue construido por un pueblo que sobrevivió y poseía el conocimiento y la tecnología para construir algo así.
Según los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, la prueba de una civilización perdida se encuentra a unos 500 kilómetros de Göbekli Tepe, una gran ciudad subterránea, conocida como Derinkuyu. Se extiende unas 13 plantas bajo tierra y podría albergar hasta 20.000 personas. Aunque el yacimiento aún no ha sido datado científicamente, algunos investigadores han sugerido que podría haber servido como refugio prehistórico.
Derinkuyu es una ciudad con varios niveles que ha existido desde tiempos inmemoriales. No hay duda de que fue utilizada en la era cristiana, pero también existen pruebas de actividad prehistórica en esos lugares. Los arqueólogos han encontrado pruebas de herramientas de la Edad de Piedra que se remontan al Paleolítico. Es la misma época que la última glaciación. Por lo tanto, es posible que nuestros ancestros sobreviviesen al cataclismo y a la glaciación en sus profundidades.
Pero si Derinkuyu realmente sirvió como refugio ante un evento catastrófico, ¿cuál podría ser su conexión con Göbekli Tepe? Tal vez podamos encontrar más pistas explorando otras cuevas descubiertas más recientemente y las historias que sugieren que fueron construidas bajo las órdenes de seres de otros mundos. Anatolia Central, Turquía. A 480 kilómetros del yacimiento de Göbekli Tepe. 28 de diciembre de 2014. Un equipo de excavación que trabaja en un proyecto de regeneración urbana encuentra una extraña serie de estancias y túneles excavados a gran profundidad. Tras explorarlos más minuciosamente, descubren que la red subterránea se extiende varios kilómetros y desciende decenas de metros bajo la superficie de la Tierra, de forma similar a las cercanas cuevas de Derinkuyu.
Lo que descubrieron fue que las cuevas se extendían hasta alcanzar una profundidad de 110 metros en la roca.
Los arqueólogos calculan que fueron extraídos más de 450.000 metros cúbicos de roca, un volumen superior al de 370 piscinas olímpicas para excavar esta ciudad subterránea. Sin embargo, no hay indicios del material extraído en la zona. Este misterioso sistema de cavernas aún está siendo excavado y permanece cerrado al público. Pero en junio de 2017, el escritor e investigador Andrew Collins consiguió un permiso para acceder al yacimiento.
El tamaño de algunas de estas estancias es absolutamente asombroso. Esta en la que estamos ahora mide 36 metros de largo y es solo una de cientos de estancias similares que existen en el interior de esta gran colina. Estos túneles que vemos parecen no tener fin. Y lo más increíble es que no solo estaban llenos de personas, sino que también había ganado. Y según dicen, podrían haber albergado a 20.000 personas e incluso pudieron llegar a vivir aquí hasta 60.000 personas.
No solo existen pruebas de que antaño estas cuevas alojaron a miles de personas. Además, los arqueólogos han descubierto respiraderos y pozos que podrían haber permitido la vida bajo tierra durante años.
Fueron excavados en la roca a gran profundidad, algunos hasta alcanzar cientos de metros. Y en su base había pozos que proporcionaban agua a esas poblaciones subterráneas. Esto es lo que conocemos como una puerta de cierre automático. Son enormes ruedas de roca hechas a partir de una roca volcánica llamada basalto. Su función era hacerla rodar hasta su posición y encajar en ella para que nadie pudiese acceder al interior de estas ciudades subterráneas.
Cuando fue descubierta, los historiadores encontraron artefactos que sugerían que el sistema de cuevas había sido utilizado por antiguos cristianos para escapar de su persecución. Así que dataron el yacimiento con una antigüedad en torno a los 1500 años. Pero según pruebas más recientes, las cuevas podrían ser muy anteriores.
Hace unos años, entrevisté a un arqueólogo llamado Omer Demir. Había descubierto en el interior de las cuevas herramientas paleolíticas de hace al menos 10 o 12.000 años, que podían ser incluso anteriores.
Si estas cuevas pueden datarse hace al menos 12.000 años, hacia la misma época en la que los arqueólogos creen que fue construido el yacimiento cercano de Göbekli Tepe, ¿quién los construyó? ¿Y por qué razón se refugiaron bajo la superficie? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que podríamos encontrar pistas no en estas piedras, sino en las páginas de antiguos textos religiosos persas. El zoroastrismo es una de las religiones monoteístas más antiguas de la humanidad. Fundada por el profeta Zoroastro en el antiguo Irán hace aproximadamente 3.500 años. La figura central de esa religión era un poderoso dios llamado Ahura Mazda, que a menudo era representado sentado dentro de un disco alado. Según la historia conservada en un texto conocido como Vendidad, envió una imperiosa advertencia a un joven sacerdote llamado Jima sobre un cataclismo inminente.
Ahura Mazda le dijo al gran rey Jima que ocurriría un terrible desastre. Una serpiente gigantesca descendería de los cielos a la tierra. Parece referirse a un cometa o un gran meteorito cayendo en la tierra. Y llegaría un invierno como nunca se había conocido hasta entonces.
Antes de que ocurra, Jima recibe instrucciones muy precisas para construir un refugio subterráneo que permitirá sobrevivir a la gran helada.
Ahura Mazda instruye a Jima para que construya un vara. Es una enorme estructura de unos 3 kilómetros de largo y otros 3 de ancho, una especie de estancia subterránea que proporcionaría protección frente al terrible invierno. Jima debía esconder a cierto número de personas, un gran banco de semillas y una pareja de cada especie animal. Cuando termina de construir el vara, introduce en él a 2.000 personas, una representación de la humanidad. Permanece allí 150 años, pero cuando el invierno termina y salen al exterior, el mundo está desolado. Tendrán que reconstruir la civilización desde cero.
Suponemos que el Vara era un enorme recinto que no solo albergaría un gran número de personas, sino también animales, semillas. Es un almacén, como el Arca de Noé. Es la misma historia, y parece ser algo muy real que los pueblos de la antigüedad conocieron y sobre lo que escribieron.
¿Podrían el relato del Arca de Noé y el del Vara del zoroastrismo ser la misma historia? ¿Y haber sido la referencia a un arca malinterpretada posteriormente como un gran barco? Pero de haber sido reales esos relatos, ¿cómo podría haber recibido la humanidad esas advertencias con antelación suficiente para construir unos refugios tan sofisticados?
Los textos de la antigüedad dejan muy claro que los dioses siempre advirtieron a la humanidad de que esta catástrofe iba a suceder para que pudiese salvarse un grupo selecto de la población. Pero, ¿cómo es eso posible? O bien tenían acceso a tecnologías sofisticadas para predecir la climatología, o ¿cuál es la otra opción? Y si combinamos eso con el hecho de que creían que Ahura Mazda había descendido del cielo en un vehículo con alas, en otras palabras, algún tipo de dispositivo volador, eso sugeriría que era, de hecho, un extraterrestre.
Según los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, el Vara, descrito en los antiguos textos del zoroastrismo, es similar a la ciudad subterránea descubierta recientemente en la región central de Anatolia.
Las cuevas subterráneas de Turquía parecen ser idénticas al Vara, construido por Jima en la mitología del zoroastrismo. ¿Es posible que ese sistema de cuevas fuese la prueba que nos indica que la mitología del zoroastrismo es, de hecho, una historia real?
Si estas cuevas fuesen una prueba de que el relato conservado en los textos del zoroastrismo es verdadero, salieron los habitantes del Vara y encontraron una tierra estéril en la que tendrían que reconstruir la civilización. ¿Podrían ser los responsables de la construcción de Göbekli Tepe, situado a solo 500 kilómetros de allí? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que esa conexión podría ayudar a explicar algunas de las misteriosas figuras inmortalizadas en las tallas de sus rocas. Göbekli Tepe, 2017. Hasta la fecha, se han desenterrado 69 enormes pilares de piedra en el yacimiento tras más de 2 décadas de excavación. Más de un tercio de las estatuas contienen elaboradas tallas de animales, como diversos mamíferos, reptiles, insectos y aves. Pero también incluyen representaciones de especies que no son autóctonas de la zona, como gansos, armadillos o jabalíes.
Hay una variedad increíble de animales, aves e insectos representados en Göbekli Tepe. No hemos visto nada parecido de ese periodo en ninguna otra parte del mundo. Y es interesante que aparezcan tantos juntos. Podríamos especular eternamente sobre qué podrían representar. No tenemos ni la menor idea.
El relato del Arca de Noé cuenta que, tras el diluvio, el Arca de Noé se posa sobre el monte Ararat, en Turquía occidental, no muy lejos de Göbekli Tepe. Y en los pilares de Göbekli Tepe vemos representados algunos animales realmente extraños, casi como un documento sobre el propio Arca de Noé. Tal vez Göbekli Tepe sea el lugar donde Noé y sus descendientes desembarcaron y reconstruyeron la civilización tras el diluvio.
Si realmente existe una conexión entre Göbekli Tepe y el relato bíblico de una gran inundación, ¿podrían las tallas encontradas en el yacimiento ser un inventario de los animales que fueron rescatados? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, pero también sugieren que otras tallas representan a especies que no son de este planeta. En el centro de cada una de las 5 estructuras circulares megalíticas que ocupan el yacimiento arqueológico, se yerguen 2 pilares monolíticos descomunales. con un peso de hasta 20 toneladas y una altura superior a la de dos plantas, destacan visualmente entre los pilares con forma de T que los rodean.
Esos pilares son antropomorfos. Su aspecto recuerda al de un ser humano. Tienen brazos en bajorrelieve que los rodean hasta el frente y terminan en unos dedos finos y alargados. Llevan vestimentas. Tienen cinturones con símbolos extraños. Esas piedras carecen de rostro. Sus cabezas están representadas por unas terminaciones en forma de T. Básicamente parecen cabezas de martillos.
Podrían ser dioses, podrían ser ancestros, o personas a las que veneraban. No tenemos ni idea.
El propio arqueólogo Smith se refería a ellos como los celestiales o los ancestros celestiales. Y debemos preguntarnos si son representaciones de los dioses extraterrestres de Göbekli Tepe.
Pero pese a lo misteriosas que son esas estatuas, podemos encontrar representaciones sorprendentemente similares en otras partes del planeta.
Un rasgo interesante de algunos de los pilares con forma de T es que sus brazos terminan en su cara frontal alrededor del área del ombligo. Y lo más genial es que ese mismo motivo puede verse en muchas otras partes del mundo. Por ejemplo, en la isla de Pascua, en sus gigantescas estatuas, los Moai. También allí los brazos rodean el vientre y terminan junto al ombligo. Y también en Tiahuanaco, Bolivia, por ejemplo, hay una estatua con las manos exactamente en la misma posición, junto al ombligo.
En la ciudad de Tiahuanaco, en su complejo central llamado Calasasaya, hay una gigantesca estatua monolítica. Los incas decían que era la estatua de un gigante. En la creación anterior a la del hombre había gigantes en la tierra y vivían en la ciudad de Tiahuanaco. Es una historia muy parecida a la mitología de la isla de Pascua y a los relatos que conocemos sobre los Moai.
Encontramos pilares tallados muy parecidos a los de Göbekli Tepe en otras partes del mundo. Su estilo es tan similar que nos indica casi con seguridad que existe algún tipo de relación, que Göbekli Tepe no es un caso aislado, sino parte de algún tipo de cultura global, los remanentes de una civilización perdida que existió antaño en el mundo prehistórico.
¿Podrían las figuras encontradas en Göbekli Tepe y en otras partes del mundo ser un registro tallado en piedra de una antigua raza alienígena que existió antes de un evento catastrófico? De ser así, ¿podrían los yacimientos donde esos extraterrestres fueron inmortalizados ser los lugares donde los humanos supervivientes emergieron tras el evento conocido como el Diluvio Universal? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que algunos descubrimientos recientes en el yacimiento aportan nuevas pruebas de esa conexión con otros mundos. Sanliurfa, Turquía, junio de 2017. El escritor e investigador Andrew Collins visita el Museo de Arqueología y Mosaicos de Sanliurfa, a solo 16 kilómetros de Göbekli Tepe, para reunirse con el conservador Taha Ociabuz.
Taha, supongo, encantado.
Encantado.
Quiere examinar de cerca una de las estructuras de piedra más misteriosas desenterradas en el yacimiento.
Creo que esto es lo que hemos venido a ver.
Este tótem lo encontraron en Göbekli Tepe en 2010, Klaus Smith y su equipo. Es un tótem muy antiguo. Podría tener 10.000 o 12.000 años. El tótem tiene tres motivos principales, uno sobre otro. El primer motivo es la cabeza. La cara frontal fue destruida, pero en un lateral podemos ver el cuello y la oreja. No parece un ser humano.
Cierto.
Y bajo la cabeza podemos ver el brazo y los dedos sujetando otra figura. Pero, de nuevo, no podemos ver el rostro de esta segunda figura porque también fue destruida. Pero podemos ver los brazos y las manos. Y la tercera figura parece un bebé humano.
Y el hecho de que sean tres figuras diferentes, de diferentes tamaños, ¿qué cree que representa?
Creo que podría ser una familia. En los laterales hay figuras de serpientes. Se ven con claridad. La serpiente probablemente represente la fertilidad.
¿Por qué cree que fue dañada o destruida de esta forma en la antigüedad?
Creían eso en el pasado, pero la destruyeron para dejar de creer en esas cosas.
Así que alguien llegó y la destruyó de forma deliberada.
Sí.
Si la columna de piedra encontrada en Göbekli Tepe representa un linaje genético, ¿por qué fueron destruidos de forma deliberada los rostros de dos de las figuras? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que podría ser un intento de ocultar la verdad sobre el origen extraterrestre de la especie humana.
Es curioso que en ese tótem haya un ser claramente más grande, quizá un extraterrestre, cuyas manos rodean a otro ser que no es exactamente humano, pero tiene características humanoides. Podría ser un humano primitivo. Esa figura parece estar dando a luz, y el bebé que emerge del útero materno es claramente un bebé humano con una cara humana. Eso posiblemente sugiera que se realizó un experimento reproductivo que dio lugar al desarrollo de los humanos modernos.
Lo interesante es que los tótems son una especie de depósito de información, como una enciclopedia, como una cápsula del tiempo. Y si tenemos un registro genealógico en ese pilar de Göbekli Tepe y retrocedemos por él hasta el principio, vemos que posiblemente nos dijesen que sus ancestros no eran humanos.
Debemos considerar si su propósito era preservar información sobre nuestro pasado extraterrestre para que las generaciones futuras decodificasen la información que guardan, posiblemente información sobre nuestros creadores extraterrestres.
En muchas culturas antiguas, encontramos historias sobre dioses que interactúan con humanos primitivos e incluso procrean con ellos. Según el libro de Enoch, un texto que fue retirado del Antiguo Testamento de la Biblia en el siglo IV, existió un grupo de seres celestiales de gran estatura que descendieron a la Tierra en un pasado remoto.
Existían los llamados vigilantes. Su función era vigilar a la humanidad sin inmiscuirse. Pero violaron ese principio, bajaron a la Tierra e introdujeron la ciencia y la tecnología. Y se mezclaron, procrearon y se casaron con hembras humanas y engendraron hijos. Sus hijos eran conocidos como los caídos, los Nefilim. Hoy los reconoceríamos claramente como seres humanos. La única diferencia era que físicamente podían ser de una estatura mayor. Hay quien dice que podrían medir 3 o 4 metros, y eso se consideraba una corrupción según la ley divina. Y según las enseñanzas, fue esa corrupción la que provocó la intervención de Dios para eliminarlos de la tierra. Fue la causa del diluvio.
En la Biblia podemos leer que algunos de los ángeles caídos bajaron a este planeta. Esos ángeles mantuvieron relaciones sexuales con humanos, sin duda, porque el resultado fueron gigantes. ¿Qué tipo de ángeles eran? ¿Seres espirituales? No, eran extraterrestres.
Intentaban los constructores de Göbekli Tepe preservar información importante sobre lo que ocurrió en la Tierra hace más de 12.000 años. ¿Incluyeron un registro sobre la creación de la especie humana por seres extraterrestres? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que podemos hallar un misterio aún mayor examinando las demás estructuras del yacimiento. Un misterio que apunta a las estrellas. Göbekli Tepe, 2003. Durante las prospecciones geomagnéticas, Los arqueólogos descubren que los 5 círculos de piedra desenterrados en el yacimiento son solo una pequeña parte de todo lo que aún sigue enterrado debajo. Los recintos no solo parecen haber sido construidos en diferentes capas una sobre otra, sino que hay pruebas de otros 16 círculos de piedra idénticos enterrados en el montículo a mayor profundidad.
Uno de los aspectos más interesantes de Göbekli Tepe es que no solo construyeron uno de los templos más asombrosos de la Tierra en un momento en el que supuestamente no era posible que lo hiciesen, sino que además fueron enterrando cada recinto después de usarlo varios cientos de años.
Construyeron 20 recintos diferentes. Y según parece, al final de su vida útil, cubrieron cada uno por completo con escombros y tierra antes de construir el siguiente recinto.
Emplearon tanto tiempo y energía en cubrir cada uno como los que emplearon en construirlo.
En 2014, el escritor Andrew Collins publicó su innovador libro Göbekli Tepe, la génesis de los dioses. En él propone que la razón de las múltiples reconstrucciones de estos recintos era rastrear con precisión una ubicación celestial concreta.
El primer recinto que examinamos fue el D, la más antigua e impresionante de todas las estructuras, para ver cuál podía ser la orientación exacta de sus pilares gemelos hace 11.500 años. Y apareció una estrella, Deneb, la estrella más brillante de la constelación del Cisne. Cuando examinamos el resto de pilares gemelos en los demás recintos de Göbekli Tepe, descubrimos que, aunque todos están alineados aproximadamente norte-noroeste o sur-sureste, hay ligeras diferencias. Y parece que lo que hacían era seguir esa estrella a través de su movimiento gradual a lo largo del horizonte local.
Los círculos de piedra están alineados conforme a las estrellas que observaban, pero debido a la precesión, el lento cambio de las estrellas en el cielo con el paso del tiempo, tenían que realinearlos periódicamente.
La precesión se debe al hecho de que el eje de la Tierra rota de una forma similar a una peonza, modificando con el paso del tiempo el punto de observación de diversos cuerpos celestes desde cualquier posición fija en el planeta.
No solo construían y cubrían los círculos de piedra de Göbekli Tepe por motivos rituales, sino que lo hacían por lo que podríamos considerar razones científicas.
Es evidente que para ellos había algo muy importante en la constelación del Cisne. Algo que hizo que esa gente quisiese seguir su trayectoria durante un período de 1500 años.
Las leyendas sobre dioses que descienden de las estrellas de la constelación del Cisne están presentes en tradiciones de todo el planeta.
En las enseñanzas mandeas de la antigua Persia, se decía que la estancia del trono del gran dios Abatur-Muzaina era la constelación del Cisne. En la tradición egipcia se decía que la diosa del cielo nocturno Nut procedía directamente de Cygnus. Y la tradición maya decía que el dios Sol Kinijahau descendió de allí. Así que tradiciones tan diferentes como la persa, la egipcia y la maya tienen deidades importantes que proceden de la constelación del Cisne.
Si yo fuese un visitante de otro planeta y quisiese dejar aquí una tarjeta de visita que indicase de dónde vengo, construiría estructuras alineadas con precisión hacia la constelación en la que estuviese mi sistema planetario. Así que quizá los maestros que estuvieron en Göbekli Tepe procedían de Cygnus.
Es posible que los constructores de Göbekli Tepe apuntasen al lugar de procedencia de sus maestros extraterrestres mediante la alineación de las estructuras con un punto concreto del cielo nocturno. En 2015, la NASA divulgó un curioso fenómeno captado por el telescopio espacial Kepler. detectaron unos oscurecimientos y unos destellos misteriosos procedentes de una de las estrellas de la constelación del Cisne. Y algunos científicos aseguran que su causa podría ser el tránsito de una megaestructura alienígena frente a ella.
La NASA dijo estar monitorizando lo que llamaron una megaestructura alienígena en torno a una estrella de Cygnus. Calculaban que durante la observación de Cygnus, cada cierto tiempo, esa estrella se oscurecía un 22%. Y creían que una estructura gigantesca que rodea a la estrella se interponía cada cierto tiempo en la observación de esa estrella.
Es la prueba más espectacular que jamás hayamos visto de una posible civilización extraterrestre, porque se trata de un objeto en órbita en torno a una estrella que, según la NASA, no debería estar ahí. Esta arquitectura en la constelación del Cisne, como aquella a la que rendían tributo en Göbekli Tepe, diciéndonos: mirad aquí, la X marca el lugar.
Según los astrónomos de la NASA, lo que están observando está a casi 1.400 años luz. Eso significa que, dado el tiempo que tarda la luz en llegar desde Cygnus hasta la Tierra, el objeto que causaba aquel misterioso oscurecimiento orbitó en torno a esa estrella hace al menos 1.400 años, y quizás mucho antes. Podría ser una prueba más de que Göbekli Tepe fue construido para indicar el planeta del que procedían los ancestros extraterrestres de la humanidad. Quizá podamos encontrar más pistas examinando algunos acontecimientos recientes ocurridos en la región y los esfuerzos para proteger los secretos que aún siguen enterrados en el yacimiento. Kobane, Siria. Junio de 2015. El grupo extremista conocido como Estado Islámico toma violentamente el control de la ciudad. Durante su reinado del terror a través de la región, destruyen sistemáticamente reliquias históricas y detonan bombas en varios yacimientos arqueológicos. Apenas a 100 kilómetros, al otro lado de la frontera turca, los arqueólogos que trabajan en el yacimiento de Göbekli Tepe observan aterrorizados el humo que se eleva desde el campo de batalla. Para intentar proteger las estructuras de piedra de 12.000 años de antigüedad de un posible ataque, el gobierno turco suspende las excavaciones y cierra el yacimiento al público. Embalan los monolitos de piedra y trasladan las piezas más valiosas a un museo cercano. El gobierno ha invertido 15 millones de dólares para proteger Göbekli Tepe, cerrando la zona, cubriendo el yacimiento con una cubierta reforzada con acero e instalando un amplio sistema de seguridad. Dado que al menos un 80% de Göbekli Tepe sigue oculto bajo tierra, los arqueólogos aún tienen mucho que descubrir sobre el yacimiento. Pero ante el riesgo de que corra la misma suerte que otros yacimientos de la región, ¿podrían perderse para siempre sus secretos más profundos?
¿Sería posible que los constructores de Göbekli Tepe nos estuviesen enviando un mensaje? Sí, las piedras parecen sugerir que así es. Quizá nos enviaron algún tipo de advertencia. O quizá intentaban transmitirnos la información que poseían sobre seres celestiales o incluso sobre extraterrestres procedentes de la constelación del Cisne.
Göbekli Tepe se remonta a un ciclo anterior de civilización que existió hacia el final de la última glaciación. Experimentaron cambios catastróficos. Por eso creo que encierra un mensaje muy importante que quizás nos enviaron de forma deliberada. Como mínimo, intentaron preservarlo para la posteridad, para las generaciones futuras. Y necesitamos saber cuál es exactamente ese mensaje.
Göbekli Tepe nos señala cuáles son nuestros orígenes. Y señala directamente a las estrellas como nuestro lugar de origen. Cuando aceptemos eso, podremos responder ciertas preguntas como ¿de dónde venimos y hacia dónde se dirige nuestra especie?
Existen pruebas del pasado extraterrestre de la humanidad, enterradas bajo la superficie de Göbekli Tepe. Demostrarán que en este planeta existió una civilización avanzada hace más de 10.000 años. Tal vez podamos encontrar las respuestas no examinando antiguos pilares de piedra cubiertos de extrañas tallas, sino en una estrella que brilla sobre nosotros desde muchos años luz de distancia.